México. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes. La Habana cumple 500 años, la ciudad de Miami 123, y esta es su programación especial, La Habana, Miami, el éxito y el abandono, dedicado a la fundación de La Habana y de Miami. Un servidor, Álvaro Alba, va a estar con ustedes en esta media hora de programación, en compañía otra vez de Lucy García. Gracias, Lucy.
Muchísimas gracias, Álvaro, y muchísimas gracias a ustedes. Gracias por su tiempo, la sintonía, por hacernos compañía. Y efectivamente, Herencia Cultural Cubana, pues es una organización de exiliados cubanos con el propósito de educar, preservar y fomentar los valores culturales y también históricos, por supuesto, de la nación cubana para presentes y las futuras generaciones. Piensan y trabajan por un país posible.
La Herencia Cultural Cubana creo que es una de esas organizaciones que a nivel nacional e internacional va llevando no solamente la preservación del legado, el rescate, también la denuncia y las actividades.
Es muy interesante. Déjame decirte que he tenido la oportunidad de ir a sus almuerzos. Ellos hacen diferentes almuerzos y conferencias. Y es grandioso el trabajo que hacen. Y sí, también reconocen figuras. Es muy interesante. Mira. El arquitecto David Cavarrocas, quien fue, como todos sabemos, director de Herencia Cultural Cubana, él ve como objetivo de esa entidad el preservar la historia y la cultura de la isla.
Puedo decirle con toda seguridad que la Herencia Cultural Cubana más bien la mantenemos aquí en Miami y en los Estados Unidos y en el resto del mundo, los cubanos que estamos fuera, que en la propia Cuba. En la propia Cuba han querido destruir y olvidarse todo el pasado. Y ese pasado es lo que nosotros queremos recuperar para nuestras futuras generaciones, que sepan lo que Cuba fue y lo que Cuba volverá a ser algún día. Y ese es muy importante, ese es el motivo de Herencia Cultural Cubana, preservar nuestra herencia cultural, música, pintura, arquitectura, todo tipo que tenga que ver con el desarrollo humano en todo sentido de la palabra.
Alberto Bustamante, médico y fundador de Herencia Cultural Cubana, reconoce la labor de los arquitectos cubano-americanos en esa perseverancia por el cuidado de la historia cubana y habanera también.
Con respecto a los arquitectos, la experiencia más fabulosa que tuvimos fue la de la Carta de Cayo Hueso. Todo surgió con el grupo de Gutiérrez y Nicolás Quintana y todo el grupo de arquitectos de mi generación y de mayores que yo, que estaban envueltos en la causa de Cuba. Y se empezó a través de Herencia, porque Herencia fue una corporación que fue aglutinando a las diferentes que habían.
Desde un inicio, el arquitecto Nicolás Quintana estuvo involucrado en las labores de Herencia Cultural.
La primera revista que sacamos en Herencia, Nicolás Quintana escribió un artículo muy real de cómo se estaban derrumbando los edificios en La Habana. Y entonces el grupo todo de Gustavo Araoz y los otros de, sobre todo de California y New Jersey, que eran liberales y de tendencia más de izquierda que nosotros, pues estaban indignados de que Nicolás hubiera escrito ese artículo. Y no podíamos comprender, los que pensábamos diferente que ellos, de que por qué iban a estar indignados si era la verdad lo que había dicho, y que eso ofendía a los arquitectos de dentro de Cuba, el decir eso. Y para que se hagan una idea, renunciaron 12 a Herencia. Yo no conocía a Nicolás Quintana. Mientras más lo traté, teníamos veces de hablar diariamente. Le tomé una admiración y un respeto enorme. Él era de otra generación, pero era un líder. Lo que más nos unió fue la pasión de Cuba, porque él, al igual que yo, esa pasión era extrema. Yo lo describo, la pasión mía por Cuba, yo la describo como es el oxígeno que yo respiro. Y en el grupo de herencia, muchos han sido así, de que el oxígeno que respiramos es Cuba. Si nos quitan eso, no vivimos.
La lucha contra el saqueo del patrimonio cultural cubano ha sido una constante de esta organización.
Lo mío con lo del saqueo se convirtió en una investigación muy profunda, en donde en todos los viajes que pude dar por Europa Oriental, por México, por otros países de Latinoamérica, etcétera, pude comprobar que el saqueo de Cuba a todos los niveles estaba presente en todos esos países que yo visité. Yo pude ver librerías en Moscú, en donde habían cientos de libros de Cuba amontonados de todo el saqueo de las bibliotecas de Cuba. Yo recuerdo un artículo del Reader Digest donde decía que se había producido un saqueo a través de la cortina de hierro de cerca de 30 millones de dólares, nada más que en libros y pequeños objetos decorativos, pero sobre todo en bibliotecas, que se llevaban de Cuba a los países orientales y entonces a través de la cortina de hierro los pasaban y los vendían en Europa Occidental. Yo tengo una biblioteca fabulosa en mi casa que les puedo hacer la historia de cada libro y todo eso lo he comprado en todos los rincones del mundo y cada cosa, sobre todo los libros, que es la pasión mía, los libros ilustrados, la litografía del tabaco, todo eso fue una cosa me iba uniendo a la otra. Empecé con los libros ilustrados, después aprendí sobre la litografía del tabaco y tengo una de las mayores colecciones del mundo, les puedo decir con gran orgullo, de litografía del tabaco de Cuba, Alemania y Estados Unidos. Y es un arte fabuloso y todo de una gran base cultural en la historia de Cuba, porque con la industria del tabaco, Cuba era uno de los centros de la litografía del mundo. Pero lo del saqueo, pude comprobar de que todo era una imitación y una réplica del saqueo de los nazis. En todo está la réplica del sistema de Hitler para el saqueo de Europa. Y está todo descrito en mi libro, los diferentes pasos que se seguían, en que, por ejemplo, ellos tenían toda información sobre cuáles eran las casas con grandes colecciones y le daban prioridad a eso. Y la prueba es que a los 2 o 3 días de haberse ido la familia o de un motivo u otro quedaba la casa vacía, estaban ahí el comité de Raúl Castro y la ministra de Cultura, y se hacía en este orden. Primero iban la ministra de Cultura y Raúl Castro y decidían qué querían ellos personalmente y qué iba para los museos. Segundo, venía el embajador soviético, hacía la inspección y escogía qué piezas le interesaba al embajador llevarse de esa casa, y el tercero era el embajador chino. El cuarto paso era que lo que no se llevaban esas tres entidades o naciones, venían entonces los camiones del Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados, que sería ese el nombre, pero de que lo que era saqueo comunista de toda las propiedades de los cubanos.
La experiencia en países excomunistas de Europa del Este fue la que inspiró la labor de herencia para rescatar la cultura.
Yo creo que lo de La Habana es la prueba más grande de nuestra tragedia, el ver una de las ciudades más bellas del mundo. Yo y Maggie, mi mujer, hemos recorrido toda Europa y lo hemos hecho más que nada para aprender sobre la experiencia de Europa Oriental, pero en esos viajes aprendí mucho y me siento muy orgulloso de ver que cada uno de esos países es más beligerante que el otro. El anticomunismo más grande del mundo hoy en día son los países de Europa Oriental.
Estás escuchando La Habana, Miami, El Éxito y el Abandono, una serie especial de Radio Martí.
Y ahora escuchemos unos apuntes sobre la ciudad de Miami a cargo del exalcalde y excomisionado de la ciudad, Tomás Regalado.
Hoy les voy a hablar de Brickell. Brickell es un barrio de Miami. ¿Sabían ustedes que a ese barrio le llaman el segundo Wall Street? Esta es un área de Nueva York donde radica el mercado de valores y los bancos más importantes del planeta Tierra. La bolsa de los Estados Unidos está en Nueva York, pero a Brickell le llaman el Wall Street del Sur o el segundo Wall Street. Y le llaman el segundo Wall Street debido a que en ese barrio hay más de 100 bancos estadounidenses, así como extranjeros. Hay más de un centenar de oficinas financieras de inversión y más de 100 bufetes de abogados internacionales, así como los cuarteles generales de decenas de empresas multinacionales. Pero Brickell también es otra cosa. Brickell es, según un sondeo de la prestigiosa revista National Geographic, una de las más respetadas en toda la nación norteamericana, es uno de los 10 barrios más amistosos y alegres de los Estados Unidos de América para residentes y para turistas. Según la revista, la gran cantidad de restaurantes, los hoteles de 5 estrellas, las deslumbrantes tiendas como Apple, que tiene una de las mayores tiendas de efectos electrónicos y teléfonos que hay en los Estados Unidos, una de las mayores en el mundo, hace sentir a los turistas como residentes debido a la atmósfera cosmopolita y a los residentes que son alegres. También existen muchos hoteles y grandes paisajes que dan al mar. Gran parte tiene que ver con los rascacielos. Hay más de un centenar de edificios que tienen más de 50 pisos de alto. Ahora, recientemente, se inauguró el edificio Panorama con 89 pisos, el edificio más alto al sur de Nueva York. Todos son modernos, todas son viviendas que parecen hoteles y hoteles que lucen como viviendas. Para que ustedes tengan una idea, no solamente 100.000 personas trabajan diariamente en Brickell, 80.000 personas viven permanentemente en Brickell. Brickell es, como el área de Nueva York, el área de Manhattan, un barrio que vive 24 horas al día. Solamente que aquí no hay nieve.
Estás escuchando La Habana, Miami, El Éxito y el Abandono, una serie especial de Radio Martí.
Para Para el historiador Manuel Cuesta Morúa, la desidia de las autoridades hacia La Habana tiene su manifestación desde la década de los 60, cuando la capital no mostraba un espíritu revolucionario.
Tú conoces bien el desarrollo de lo que fue el plan este de La Habana Vieja y tienes conocimiento de todos esos planes. ¿Por qué no se han hecho algo similar? ¿Por qué el gobierno no pensó en algo parecido para el Vedado, que tiene también casas monumentales? ¿Por qué no se pensó para 10 de octubre? Luyanó, que tienen casas coloniales preciosas. ¿Por qué se centraron solamente en un área y digamos que dejaron a la buena suerte las demás zonas?
Conoces bien lo que es la mentalidad colonial. Nosotros, los cubanos, el gobierno cubano no ha salido de la mentalidad colonial. Y La Habana Vieja es el rostro de la colonia. Y por lo tanto, cuando el gobierno cubano decide explotar turísticamente y políticamente la Habana Vieja o La Habana, se decide justamente por la zona que puede vender, tanto histórica como cultural y políticamente. Pero vender una idea de comercio, no es una idea justamente de reconstrucción de La Habana. El cerro merecería ser tan reconstruido como lo de La Habana Vieja. Todas esas viejas casonas.
El Vedado que se está cayendo.
El Vedado que se está cayendo también a pedazos. Hay zonas de Centro Habana. Ahí está la calle Ánimas, al lado del Palacio de Matrimonio de Prado, que tiene muchas casas. A mí me dio una lástima inmensa. Pero tiene muchas casas reproducidas, porque ya no existen edificios reproducidos, la arquitectura catalana. Una cosa bellísima. Oye, ahí vivió una vieja amiga mía. Y yo siempre la visitaba, le decía, ¿qué hacemos? ¿A quién le pedimos dinero para que tú puedas reconstruir este edificio? Por sus azulejos, por sus vitrales, por sus balcones. Era una cosa maravillosa. Ya hoy simplemente no existe. Pero justamente es porque el gobierno ha pensado siempre en la explotación política de la ciudad. La explotación cultural de la ciudad, la explotación económica de la ciudad. Y aquellos lugares rentables son aquellos lugares que tú conocemos de La Habana Vieja para este proceso.
Mira, sin buscarnos un chivo expiatorio, y hablamos del edificio Alaska, que quedaba ahí en la rampa, que se cayó y hoy en día hay un parqueo.
Un parqueo.
Antes del programa mencionábamos el Hospital Infantil de Pedro Borrás, que también es un parqueo. Entiendo. No es que entienda, es que quizás asimile una explicación por un edificio de vivienda al cual no se le dio mantenimiento. Pero un hospital, ¿cómo se llega a un tal deterioro que un hospital infantil no reciba la atención necesaria para cambiarle los azulejos o poner las pilas nuevas o arreglar la electricidad? ¿Cómo puede? ¿Quién es responsable de que un hospital infantil desaparezca?
El gobierno, definitivamente. Y no el gobierno de la
nacional.
Habana. Es el gobierno nacional, no es el gobierno de La Habana, el gobierno nacional. Te cuento, el gobierno siempre tuvo el...
Más allá del valor arquitectónico que tenía el edificio.
Un valor inmenso. De hecho, antes de que lo derribaran, mucha gente, ahí murió una persona justamente porque la gente iba a sacar azulejos bellísimos, que le alcanzaban, si lo lograba, le alcanzaban para reconstruir su propia casa, ¿no? Eso fue una pena inmensa. Pero te cuento el siguiente dilema que siempre tuvieron, y en el caso de los hospitales se refleja muy bien, que siempre tuvo el gobierno cubano. La mayoría de los hospitales de La Habana no fueron construidos por el gobierno cubano. Pero tenía el problema de que el gobierno cubano vende la imagen de la salud. Hubo un proyecto que se detuvo en el Hospital Juan Manuel Márquez, que es un hospital infantil que queda frente al Maternidad Obrera. Eso le dirá, ya lo situará geográficamente.
Por la Avenida 31.
Por la Avenida 31.
En una época se llamó General Batista también.
Exactamente. Frente a ese hospital se construyó un hospital infantil, pero lo construyó el gobierno cubano. Y el dilema para ellos era que querían construir sus propios hospitales para vender una imagen completa.
Sí, porque también Maternidad Obrera se construyó en los años 30 con una arquitectura también impresionante.
Impresionante. Y se dio el caso curioso de que Maternidad Obrera se deterioraba mientras ellos construían este hospital infantil. Lo que pasa es que Maternidad Obrera es un hospital también infantil. pero bueno, para niños que van a nacer, pero al final es un hospital también infantil. Ese dilema es el que explica por qué se deteriora el Pedro Borrás. Se deterioró también el Calixto García. Los que se dieron cuenta en un momento determinado que no tenían la capacidad económica ni la logística para construir los hospitales que tenían en mente construir, sobre todo en La Habana. Por lo tanto, en La Habana, construido por el gobierno cubano, habrán 3 hospitales, no más. Y el deterioro de los otros se explica justamente por esto, ¿no? Por cierto abandono de la época anterior. Porque todo este fenómeno, yo creo que Eusebio Leal tiene un mérito, aunque sea, en este punto. Todo este fenómeno de rescatar arquitectónicamente la ciudad y la historia viene porque ciertamente Eusebio Leal tuvo un cierto empuje, heredado de Emilio Roy de Leuchten, ¿no? Él heredó su bien y creo que, y eso hay que reconocérselo, luchó con la burocracia política, que no económica, ni no administrativa, para tratar de que entendiera que valía la pena reconstruir la ciudad. Y esto será en los años 80, conjuntamente con el plan turístico del país. Pero ha habido un abandono de La Habana, simplemente. Medio en broma, medio en serio, la gente dice, el abandono de La Habana es una especie de venganza con los habaneros, ¿no?
Siempre hubo como una leyenda urbana sobre
una eso. Leyenda urbana sobre que había una venganza con los habaneros. Ciertamente los habaneros no responden al esquema jesuítico que con el que yo fui de Cato La Habana,
partidista,
¿no? Partidista, cerrado, ideológico,
ni de entusiasmo revolucionario,
ni de entusiasmo. Recuerda lo que pasó con el documental PM, refleja eso, ¿no? Esa Habana nocturna que quiere
decir. ¿Crees tú que eso también dañó al habanero el no participar activamente en las tareas revolucionarias?
Yo creo que sí, sí. De hecho, yo creo que hay cierta... Recuerde que el esquema político de dominas no es un esquema político, es un esquema de dominación. Y esto es una discusión que no es para la radio, pero lo hago aquí, esta distinción, porque justamente lo que trata de buscar el gobierno cubano siempre ha sido la lealtad, el amor que tienes que sentir por mí. Y ese amor nunca lo sintió.
Y te doy según reciba.
Y te doy según reciba, es reciprocidad, ¿no? Que es muy latino ese fenómeno. Y entonces el gobierno cubano sentía que había resistencias en La Habana. No solo hipocresía de la gente, adaptabilidad, sino también resistencia a determinadas cosas. Y una manera de vengarse era abandonarla a su mejor suerte. Y eso deterioro se acumula, como sucede en todo proceso
como habanero, social. Como habanero, ¿cómo quisieras ver a La Habana? De las ciudades que tú has visto por el mundo, ¿qué recogerías de ella para llevarlo a La Habana?
Mira, recogería la estética de Ámsterdam para La Habana. Esa combinación entre lo antiguo y el sentido del césped bien cortado que uno ve cuando visita Ámsterdam. La reconstrucción que tuvo, bueno, Varsovia a mí me impresionó, simplemente. De hecho, debo confesar que pensé que no se había destruido tanto como para que la reconstruyeran. Me explicaron que todo eso estaba reconstruido. Quiero una Habana que combine esa relación entre historia y modernidad, pero una Habana humana, con una arquitectura de alcance humano. Yo no querría ver La Habana Nueva York, aunque me gusta Nueva York, ¿no? Porque despersonaliza. La Habana es una ciudad con una personalidad. Y yo creo que eso debe ser recuperado, ¿no? Tolerante, La Habana es tolerante, aunque no lo parezca, abierta, le gusta divertirse, moderna, trabajadora y respetuosa de su propia tradición. Yo creo que esa combinación es perfecta para trazar un buen esquema urbanístico para el futuro y que La Habana pues pueda retomar un camino interesante para todo el país.
Bueno, así llegamos al final de este capítulo de La Habana, Miami, del éxito al abandono. Yo, un servidor, Álvaro Alba, le da las gracias a Lucy García por estar con nosotros y se despide de ustedes. Pero les pide antes que no cambie su sintonía con Radio Martí.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes. A mí, no,
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689.
Tan pronto James II escapara de Inglaterra, William III convocó una convención parlamentaria en la que fue nombrado rey. Dicha convención tendría un profundo efecto sobre las 13 colonias y sirvió de inspiración para la Convención Constitucional de 1787. Casi 100 años más tarde, cuando el Congreso Continental ratificara la Constitución de los Estados Unidos.
En 1689, la Convención Parlamentaria tuvo un dramático efecto histórico sobre las 13 colonias, cuando sus miembros compusieron la Declaración de Derechos, que destacaba una lista de derechos básicos que deberían disfrutar los ciudadanos ingleses. Dicha declaración sirvió de inspiración para la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776.
La Declaración de Derechos fue el génesis de la Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689, la que garantizaba la libertad de palabra, la libertad de solicitar ante el rey, así como el derecho a poseer armas para la defensa personal.
La Declaración de Derechos de Inglaterra fue un monumental hito en la historia legal y constitucional, que estableció la garantía de derechos de los ciudadanos y limitó el poder del gobierno.
Tal vez sea el documento históricamente más importante en el aspecto legal, desde la Carta Magna de 1215, que prometió protección para la Iglesia, protección del injusto encarcelamiento y de impuestos excesivos.
El derecho de solicitud ante el gobierno para la compensación por agravios es parte del texto expreso de la primera enmienda, para asegurar que no se niegue a los ciudadanos americanos el derecho a la protesta pacífica.
Se encuentra en la primera enmienda porque dispone de un nexo constitucional con el derecho a la libertad de palabra, la libertad de prensa y el derecho de asamblea pacífica.
La Declaración de Derechos de Inglaterra sirvió como guía durante la Guerra Revolucionaria Americana y sentó el debido precedente para la Declaración de Derechos Americanos, que se encuentra en la sección de enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.